Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bienvenidos a este tercer episodio de Salud Financiera. En esta ocasión, conversamos sobre los retos de mantener una empresa operando en diversos países en tiempos de pandemia. Soy Evelyn Herrera. Me acompaña Sidney de María.
Hola, Evelyn. Un placer reencontrarnos.
Carlos Andrés Arcila es un joven empresario comprometido a llevar el café de Colombia a los rincones del mundo. Escuchemos a Carlos contando su historia familiar y la tradición que tiene con el café colombiano.
Yo crecí en Armenia, Quindío, es una ciudad pequeña de Colombia. Allí compartí con toda mi familia desde muy chico en las fincas. Mi familia es agropecuaria y tenemos 5 fincas dentro de la familia y básicamente crecí allí todos los fines de semana. Entonces, durante la semana era un niño normal y el fin de semana nos íbamos a la finca y nos tocaba todo, lechería, nos tocaba el café, nos tocaba las naranjas, los aguacates, y crecí en ese contexto. Y además mi papá trabajó para una de las exportadoras más grandes de Colombia por 45 años, entonces siempre el café tuvo mucho que ver con mi infancia y mi crecimiento en Colombia. Desde muy chico mi papá quería que yo saliera a hacer el pregrado también por fuera. Para mí nunca fue una opción y creo que fue muy bueno haberme quedado en Colombia y haber estudiado en los Andes, en Bogotá, ingeniería civil, pero siempre fue algo que quise hacer, era salir a hacer mi maestría por fuera de Colombia. Terminé hablando con unos amigos y me comentaron un poco de Australia, y a las 2 semanas estaba haciendo el enrollment aquí a Macquarie University, al Master of International Business, y por eso terminé aquí en Australia.
Respecto a los conocimientos que Carlos aplicó en su negocio, esto fue lo que nos contó.
Yo soy ingeniero civil y la parte numérica me ha ayudado mucho, y lógicamente al hacer la maestría en negocios aquí, eso sí que me ayudó para empezar a moldear y poner en práctica mi idea. Son muchas cosas las que uno aprende en la universidad, pero la agilidad mental, la parte numérica y de pronto la parte de estructura es lo que más le ayuda a uno de la universidad, pasando una idea a un proyecto real. Después de trabajar en la multinacional más o menos 3 años, empecé con la idea de montar mi propia empresa, que era Cofinet. Cofinet era una herramienta que unía muchas cosas para mí. Era trabajar junto con mi familia, era poderme quedar en Australia haciendo algo que significó mucho para mí cuando chiquito, y era crear esa forma de poder también ir mucho más a Colombia a visitar mi familia. Entonces, la verdad, se alinearon todas las estrellas, porque yo en ese momento tenía un trabajo muy bueno en minería, la cual era, en ese momento era muy bien remunerado, y me moría del susto de simplemente dejar mi salario actual y la carrera que tenía y parar y empezar una empresa. En aquel momento, como te dije, todo pasó muy rápido, la minería se cayó y básicamente a todos los que estábamos ahí, al 95% nos mandaron para la casa. Y yo pensé que ese momento era el momento preciso, porque yo tenía mucho miedo a dar mi trabajo, tenía muchas ganas de arrancar mi empresa, había hecho muchas cosas para estar listo, y la verdad eso llegó en el mejor momento. Entonces lo cogí como una señal y empecé con todo el papeleo y a crear y a poner en práctica la idea.
¿Cómo surge entonces Cofinet?
Cofinet empezó 2 años antes de que arrancara. Yo, como te dije, siempre he estado muy conectado a mi familia y a Colombia y de donde nací. Y el café siempre ha sido una pasión. Y tenía varios conocidos que trabajaban con café y les gustaba demasiado. Y empecé a generar esa incertidumbre de por qué no trabajar con café. 2 años estuve en contacto con mucha gente de la industria, que a través de mi papá tenía varios conocidos locales, compañías grandes que ya importaban café de Colombia, y ahí empezamos a generar todas las ideas. Hoy en día somos 24, pero en ese momento éramos Felipe y yo fui el que siempre tuve la idea, pero en el momento de crearla pensé que era muy importante que fuera una empresa familiar. Mi hermano también era ingeniero civil y en el momento no tenía muy buen trabajo, y pensé que era la oportunidad de él de quedarse acá a trabajar conmigo y de trabajar juntos en familia. Así empezó Cofinet.
Carlos mencionó la diferenciación como un punto clave en manejar Cofinet.
A ver, café es algo muy tradicional que se ha trabajado por mucho tiempo, pero la idea es crear diferentes perfiles y esto va todo en la parte química, en la parte de cómo se procesan los cafés. Entonces siempre creábamos unos grupos en donde hablábamos casi de cosas que eran impensables y esa era la idea, crear protocolos o direcciones o procesos de fermentación que fueran totalmente distintos. Y hoy en día, de hecho, ahorita estamos lanzando unos que son totalmente distintos y han sido un gran éxito, que es procesar café con mandarina deshidratada o con cinnamon o con otras cosas que antes nunca en la vida se pensó que fuera posible. Entonces es pensar en lo imposible y volverlo real. Pensaría yo que esa es la innovación.
Coffeenet comenzó como una importadora de café, pero la ambición de Carlos y su equipo continuó. ¿Cómo lograste posicionar a Coffeenet en el gusto de varias naciones?
Fue un trabajo muy largo, o sea, inicialmente mi cabeza solo pensaba en Australia y creo que los primeros 2 años fueron fundamentales para darnos cuenta que un buen café, unos buenos procesos o innovación eran importantes y eran buenas aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, después de 2 años y de darnos cuenta del crecimiento tan rápido que teníamos y poder ver algo que nunca pensamos posible, que era llegar a ser los líderes en, no solo en calidad, sino hasta en volumen de importación de café colombiano en Australia, decidimos mirar otros orígenes. Casualmente, la primera oficina fue en Nueva Zelanda y todo fue un poquito de coincidencia. Veníamos viajando de vuelta de Colombia y nos cambiaron el itinerario y me tocó quedarme un día en Auckland. Y mi señora, yo estaba muy cansado, pero yo le dije, voy a salir a trabajar, quiero visitar varias tostadoras. Y paramos y me pareció una idea increíble. Y a los 6 meses ya estábamos abriendo Nueva Zelanda. Esas dos, digamos que Nueva Zelanda fue una pieza fundamental para entender que lo que estábamos haciendo estaba muy bien y que lo podíamos replicar. Y después nos organizamos mucho para abrir las otras oficinas, pero yo pienso que una vez uno abre la segunda ya se da cuenta que hay que adaptar algunas cosas, pero un protocolo, un café bueno o algo que uno hace muy bien en algún lado necesita unos cambios pequeños para ser exitoso en otros lados.
A medida que un negocio se expande, manejar las finanzas y la logística se hace más complejo. Sydney, ¿qué aspectos financieros y de logística deben considerarse para manejar un negocio en tiempos de pandemia?
Comencemos por analizar el aspecto financiero. Para un negocio transnacional, es importante tomar en cuenta 3 aspectos claves en relación al manejo de sus finanzas. Primero, el impacto de los riesgos macroeconómicos. Tenemos que tomar en consideración el desempeño económico de los países en los que operemos, si el empleo está creciendo o no, lo que ocurre con los salarios o con las tasas de interés. Por ejemplo, si en el país en el que tenemos la producción primaria hay una situación de empleo muy buena y es fácil conseguir trabajo, es razonable esperar que no sea más difícil conseguir personal o que tengamos que pagar salarios más elevados. Un segundo elemento relevante es la variación de los tipos de cambio. Sin entrar en mucho detalle, en un tema que es un poquito técnico, cuando operamos internacionalmente, vendemos, compramos y pagamos costos en diferentes monedas. Variaciones en el tipo de cambio entre estas monedas pueden generar impactos profundos en la rentabilidad del negocio y deben ser manejados muy cuidadosamente. Finalmente, establecer operaciones en varios países trae aparejado estar expuesto a cambios regulatorios o impositivos que pueden afectar la rentabilidad significativamente. A esto los economistas lo suelen llamar riesgos relacionados al clima de negocios. Si el gobierno no es consistente con la aplicación de la política económica o cambia los impuestos que cobra de un día para el otro, eso complica la planificación e inhibe nuestra capacidad de tomar decisiones. Esto es especialmente relevante en los países latinoamericanos, donde suele haber menor certidumbre en el clima de negocios. En los otros países donde opera Coffeenet, se suelen liderar los rankings de clima de negocios. Un último elemento que ha surgido muy recientemente, pero ha generado enormes impactos a los emprendimientos, es lógicamente la pandemia del COVID-19. Aquí, desafortunadamente, los países latinoamericanos han sufrido un impacto muy significativo. Sin embargo, los mercados del Asia-Pacífico, en los que Coffeenet centra sus operaciones, han manejado el impacto de la pandemia de mejor manera. De todas las áreas de la operativa de una empresa del estilo de Coffeenet, este impacto se va a sentir mayormente en el área de la logística.
Escuchemos las lecciones que Carlos aprendió durante esta pandemia.
Esta pandemia nos enseñó muchas cosas, pero lo que más nos enseñó fue darnos cuenta que siempre existe un riesgo muy grande y la verdad nunca lo teníamos calculado, que de un día para otro podíamos sentarnos y pensar que no sabíamos qué iba a pasar en las próximas 2 o 3 semanas o el próximo mes. Entonces pienso yo que aprendimos a tener calma y aprendimos a entender a cómo cuantificar el riesgo y cómo reaccionar ante él. Posiblemente nosotros estemos en una industria donde el golpe no fue tan duro, pero igual los primeros 3-4 semanas fueron muy impactantes, porque pasar de tener, 200 órdenes en un mes a llegar a tener solo 5, ustedes imaginarán el susto. Y las empresas hoy en día, el flujo de caja es algo muy importante, y cuando tú pasas de 200 órdenes a 5 y después no sabes además qué va a pasar el próximo mes y el próximo mes, tú piensas, ¿cuánto tiempo me queda por operar? ¿Cuándo se nos acaba el efectivo para seguir operando? Y yo creo que aprendimos muchísimas cosas. Sobre todo aprendimos que la capacidad de innovación y de adaptabilidad del equipo es gigante, que a pesar de que las cosas se vean muy difíciles, muchas veces uno puede salir adelante y que tiene que uno mantener la calma. Hicimos muchos errores, pero también hicimos otras cosas que fueron increíbles, y fueron la cantidad de reuniones y planeación que hicimos cada semana, cuando antes era una vez al mes o una vez cada 2 meses.
Lo que Carlos nos describe resalta la importancia de la flexibilidad en manejar un negocio.
Es cambiar tu forma de operar de un día para otro, y además en constante cambio, porque las primeras semanas no sabemos qué va a pasar. Después empezó a moverse un poco, pero tampoco sabíamos si iba a seguir creciendo o iba a ser un movimiento pequeño. Entonces fue un cambio constante, y cada semana teníamos que cambiar y cambiar el panorama de lo que necesitábamos importar, de la cantidad que necesitábamos, de cuánto teníamos para operar. Entonces yo pienso que la flexibilidad fue gigante.
El área de operaciones de Cofinet sufrió grandes cambios durante la pandemia. Carlos nos explica lo que pasó.
En plena pandemia, uno tiene una operación donde se necesitan muchas personas para recoger el café, para procesarlo. Después, en Colombia, la cantidad de problemas que habían para transportar el café hasta puerto. Después, la cantidad de problemas que tuvieron las navieras con los contenedores. Y súmale a eso la cantidad de problemas que tuvimos en el puerto aquí en Australia, porque desafortunadamente la industria del puerto decidió entrar en huelga y tuvimos retrasos inimaginables que nunca antes en 6 años se habían aparecido. Entonces yo pienso que la parte de planeación y operaciones fue la que sufrió más estrés. Como te digo, nosotros hacíamos planeación cada 2 meses y de un momento a otro tuvimos que hacer planeación o una reunión semanal de planeación, porque todo cambiaba muy rápido.
En la logística hay muchos aspectos importantes. Una buena forma de visualizarlos juntos es a través de el llamado modelo de las 4B, el cual consiste en analizar el volumen, la variedad, la variación y la visibilidad. Esas son las 4B. Estas dimensiones tienen implicaciones profundas en el costo de desarrollar tu servicio o tu producto. Veámosla una por una. Volumen se refiere a la cantidad de producto que se genera. Por ejemplo, ¿cuál será el volumen de Cofinet para cada país? ¿Y qué implicaciones trae cambiar la cantidad producida sobre el resto de las operaciones? Tener mayor volumen de producción es una indicación de que en el negocio existe alta especialización del producto. El segundo aspecto que se puede tener en cuenta para analizar la logística y las operaciones es la variedad. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de café elabora y exporta Cofinet? El hecho de que una empresa tenga una variedad alta, a diferencia de enfocarse en 1 o 2 tipos de producto, puede atender mejor las necesidades de diferentes clientes, o sea, mejora la segmentación, pero usualmente lo hace a un precio más alto, genera mayores costos. En tercer lugar, tenemos las variaciones. Durante la pandemia, como nos contaba Carlos, muchas compañías sufrieron variaciones en la demanda. Una de las lecciones de la pandemia, y que es relevante en el aspecto de la logística, es que como la demanda puede variar rápidamente, la planificación se hace más difícil. Es por ello que los negocios deben aprender a ser flexibles en sus operaciones y adaptarse a cambios drásticos y relativamente profundos en un corto periodo de tiempo. La visibilidad implica que las operaciones de la compañía, la logística, lo que usualmente no se ve, también forma parte de la experiencia de los clientes. ¿Cuál es el tiempo en el que se recibe un producto? cómo luce el proceso entre orden y entrega. Algunos elementos para tomar en cuenta son los canales de comunicación, la capacidad de seguir las órdenes por parte de los clientes, la frecuencia del contacto con ellos, etcétera, etcétera. Así, con este sencillo modelo de las 4B, captamos los principales elementos que debes considerar al evaluar la operativa de tu emprendimiento. Gracias a todos por escucharnos. Para nosotros fue un placer compartir con ustedes las experiencias de estos pioneros.
Gracias también a nuestra productora Claudiana Blanco por apoyar estos episodios. Esperamos hayan disfrutado de este podcast tanto como nosotros disfrutamos prepararlo para ustedes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.